Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta, un verdadero placer recibirlos. Estamos aquí en la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República. ¿Cómo les va a mis compañeros en esta semana que están por arrancar los Juegos Olímpicos Tokio? Se hicieron esperar y todo se encamina que el próximo viernes comenzarán las competiciones. Hoy tenemos a Seba Cittadini desde... cierto frío, percibo frío desde su lugar. ¿Cómo estás, Seba?
¿Cómo estamos, compañeros? Acá, bien, sí, con frío, la verdad que se hace sentir, pero bueno, nada, como decías vos, palpitando ya una nueva edición de los Juegos Olímpicos, viendo a ver cómo nos adaptamos a los horarios que están, ya vamos a ir hablando, que están un poquito difíciles, bueno, como cualquier evento que se desarrolla allá en el continente asiático, pero bueno, nada, con mucha expectativa también de ver un montón de competencias y también a los deportistas uruguayos, así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso, entre otras cosas.
Y también está nuestro compañero Diego Varela, que me lo imagino bastante ansioso por el arranque de los Juegos Olímpicos, y no sé cuál es su deporte predilecto en los Juegos Olímpicos.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mira, mi deporte favorito olímpico lamentablemente no está en estos Juegos Olímpicos, que es el curling. Yo soy muy fan, pero de verdad, me gusta muchísimo las competencias de curling, podría pasarme
ahora. Acabás de sacar del estadio
olímpico. Yo sabía que iba a decir eso. Sí, creo que no estaba preparado esto y yo sabía que iba a tirar eso el tipo.
Ya tenemos una conexión, Seba. Sí. Es así. Porque me parece fascinante cómo gente que tenía ganas de jugar a las bochas o al tejo de playa, pero vivía en un lugar frío, dijo: vamos a hacerlo igual a una pista de hielo y vamos a regalarle lampazos y cepillos a la gente para que vayan limpiando la pista mientras tiramos una piedra que se desliza. A mí me parece una idea. Y... yo era el premio de idea del siglo.
Pará, Diego, ¿y vos pensás que merece el curling su espacio en desmedro de algún otro deporte que debería caer de la grilla, así para tirar una frase contundente y polémica en este día?
No, yo creo que si bien hay deportes que de dudoso interés, bueno, creo que ante todo defiendo la posibilidad de que los deportistas se desarrollen en las ramas que más quieran. Creo que el curling tiene su espacio en los Juegos de Invierno, ahí está bien. Lo que sí me encantaría es que en algún momento se desarrolle acá, ¿verdad? Para poder ir a ver partido de curling. O sea, me encantaría que Uruguay tenga su estadio de curling, y equipos de curling, Peñarol Curling, Nacional Curling, que se empieza a ver lío, ¿verdad?
En claro. De curling. Sí, entonces, sí, eso tiene que estar. Y bueno, habría que dejarlo planteado, de repente, ¿no? En la Secretaría Nacional de Deporte debería ser el lugar, ¿no? adecuado.
Yo creo que no, acá no lo practican porque no se conoce, porque para mí es re lindo deporte para jugarlo. O sea, creo que realmente es porque no lo conocemos.
Sí, o si no, tratar de llevar a las bochas a la grilla de las competencias olímpicas también podría ser.
Y los engancho con lo siguiente, a ver qué les parece. Los primeros deportistas uruguayos que van a estar participando en los Juegos Olímpicos son los remeros, Bruno Cetraro y Felipe Kluber, que van a estar atentos con la agenda. El próximo viernes a las 23 horas con 20 minutos. ¿Lo van a poder ver ustedes?
Es el lindo horario.
Sí, es un horario potable. Viernes, ¿no?
Con la picadita.
Está picando algo mientras ellos están ahí dejándolo todo. Nosotros también. Cómodamente instalados.
Practicando el deporte del morfanding.
Sí, digamos que hasta ahora sería un horario por lo menos aceptable.
Sí, es aceptable, es un viernes, cerrar la semana, digamos. Claro. Y la propuesta, yo por lo que estuve leyendo por ahí, o el interés y el objetivo es que ingresen dentro de los primeros 10.
Sí, sí, la idea, ¿no? Un poco del proyecto del entrenador y de la dupla uruguaya es aspirar como un objetivo realista del máximo de sus posibilidades a un diploma olímpico. Porque incluso esta dupla es muy joven. El remo es un deporte en el cual hay muchos medallistas de más de 40 años, incluso en algunos casos, y entonces como que el entrenador Borchi ha dicho en algunas notas por ahí que el objetivo principal es París 2024. O sea, más allá de tener una interesante participación, que él confía, digamos, mucho en las posibilidades de Cetraro y Kluwer. Así que bueno, creo que es una de las competencias en las que va a haber deportistas uruguayos que nos generan más expectativa por lo que pueden ser las posibilidades de nuestros competidores. Así que bueno, vamos a estar ahí el viernes al firme.
Sí, es verdad. Y después, ¿qué más tenemos en la
general? Tenemos a Dolores Moreira el domingo a las 00 horas. O sea, sábado 23, 39, tirando bien. Ahí a las 00 horas que arranca un montón de regatas, ¿verdad?
Está, también está dentro de los márgenes, ¿no?
Sí. Todo lo que te sobró del viernes lo vas a usar el sábado de noche.
Así que por ahora, bueno, venimos, no tiraste ningún 4 de la mañana, ni ninguna...
Se viene.
Mirá, pará. Antes de pasar a esos horarios, tengo una propuesta, porque acá zona mixta te acompañan los Juegos Olímpicos también haciéndote el plan alimenticio. Se puede hacer un combinado, ¿no? Una propuesta combinada que sea uno de esos días, viernes o sábado, a elección del consumidor, se hace algo más caserito en familia, porque hay tiempo, ¿no? La competencia es como tarde, entonces es toda la noche como para cocinar tranquilo y compartir algo casero. Y después, en el otro día, el que no se hizo eso casero, se puede llamar a un comercio barrial y apoyar también algún emprendimiento. Entonces,
apoyar los comercios del barrio.
Los comercios del barrio, se le da trabajo también a quien trabaja como repartidor y bueno.
Por ejemplo, se invita, si el delivery, por ejemplo, cae, vamos a suponer, el sábado, 23:59, cuando está Lola Moreira por iniciar su participación, suena el timbre y cae el amigo del delivery, se lo invita a pasar y a presenciar los primeros compases de la regata o se lo invita a retirarse rápidamente para poder disfrutar de la regata justamente.
No, bueno, me pensé que hay que llevar el buen ejemplo de los amigos, de los hermanos argentinos que invitaron al delivery a ver la final. Claro. Pero creo que en el caso de una regata es un poco extenso.
Como sí, porque claro, por eso te decía, como para ver el arranque juntos, ¿no? Ahí.
Que poco te quedó el espíritu olímpico, ¿verdad?
Claro.
La delivery que se vaya no va con los ideales olímpicos.
Pero mirá, si te perdés justo, estás ahí y te perdés el arranque de la regata. Yo no sé después cuánto dura, la regata es larga, ¿no? Pero el arranque, ahí es el momento que te aparece el graf con las banderitas y ese momento de...
En el próximo bloque vamos a preguntarle a un entrevistado a ver cuánto dura una regata, por ejemplo.
Vamos
a sacar la duda.
Totalmente. Atentos con el tercer horario a tener en cuenta.
A ver. Ajá.
Lunes 26 de julio, 7 de la mañana, cuando uno arranca la semana laboral.
Ahí se
¿Quiénes van a estar participando? Nicole Frank.
Ahí se complica un poquito más.
Los 200 metros combinados.
Sí, por las actividades, más que nada, ¿no?
No, pegás el madrugón y...
No por la hora.
Sí, de largo, ¿verdad?
Sí, sí, no, el tema es que no te agarre en la calle, por ejemplo.
Bueno, sí.
Claro.
En el ómnibus.
Sí, sí.
Después, ese mismo día, como para rematar el día, viste a Nicole Frank. Después tenemos que ver por dónde se puede ver, ¿no? Que no es un detalle chiquito.
No es por... fomentar la piratería ni nada.
No, para nada.
Ya lo hemos dicho muchas veces, pero se consigue.
Sí, claro.
Es un dato periodístico que tenemos que decir. O sea,
dato periodístico.
Se puede, hay páginas que ofrecen este servicio. ¿Es legal? No.
No.
Pero nosotros tenemos que decirlo, que hay páginas que existen.
Existe.
Es real y para mucha gente es útil. Ahora, claro. 11 de la noche del lunes, 26 de julio. Micaela Pramián, a las 23 horas,
me sirve.
Arranca su periplo olímpico y lo dijo en estos micrófonos que él va en busca de una medalla.
Sí, bueno, es también un buen horario y es otro de los deportistas que más interés me despiertan para ver su participación.
Sí, así que le tengo mucha fe a Micaela.
Bien, ahora quiero ver cuál es el espíritu de ustedes respecto a seguir la vela, ya que el miércoles 28 de julio a las 2:30 de la mañana,
ahí
Pablo de Fasi y Dominique Knupel arrancan sus regatas.
Van a ser bueno, a ver, ayudemos a la audiencia, porque a priori parece duro, pero creo que hay que empezar como a masticar la idea. Depende de la gente cuán noctámbulo sea. Creo que para un noctámbulo decirle 2:30 es como decirle las 9 de la noche. Así sí. Que noctámbulos están adentro, ya los sí, comprometimos.
Sí, 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 sí.
Y para alguien que no es noctámbulo, yo creo que normalmente hay un día de la semana en que por X, por Y, te acostás un poquito más tarde. Así que bueno, te estamos pidiendo que simplemente esta semana te lo programas, te lo agendes ese día, ¿no? Que dejes esas cosas que quedaron pendientes de trabajo o de alguna cocinada hasta tarde que vas haciendo, lo vas haciendo un poquito más tarde y cuando terminás te quedas a ver un deportista olímpico uruguayo.
Sí, aparte de esto, es obvio que es un esfuerzo que hacemos para acompañar, ¿no? Y se hace una vez cada 4 años, tampoco es tan complicado, ¿no? O sea,
sí.
No nos pongamos fino con el tema del sacrificio porque hay cosas peores, está clarísimo. Claro.
Totalmente.
Así que bueno, ahí ¿qué se puede hacer a esa hora? Si uno no es noctámbulo, tiene que dormir siesta.
Sí, como cuando ibas a los cumpleaños de 15.
Sí,
te tenías que preparar fuerte.
Vos sabés que no rendía en los cumpleaños de 15. Si no dormía siesta, no.
No, totalmente. No. Yo tampoco.
Uno no estaba preparado para eso a los 15 años. Después creo
era como que fundía.
Si te agarrabas a los 21, creo que ya tenías un máster.
Sí, aparte al otro día. Tenía partido a las 9 de la mañana en determinadas categorías de nuestro básquetbol de formativas. Había partido los domingos a las 9 de la mañana. Eso era digamos, iba a contramano de la dinámica de los cumpleaños de 15.
El basquetbolero es como más noctámbulo de por sí, ¿no? Porque los partidos de básquetbol tienden a...
Sí.
Terminar más tarde.
Sí, tienden a terminar más tarde y por lo general uno le cuesta mucho dormirse después de los partidos.
Claro.
Y entonces, bueno, como que las noches ahí después de jugar suelen ser largas porque no te dormís ni a palo. O sea, realmente es sí, como sí. Que te duele todo, pero la cabeza está... repasando el partido, entonces nada, no te dormís. Pero la época esa, domingo a las 9, estaba complicadísimo.
Y además, mira, yo tengo el recuerdo de que, por ejemplo, muchos cumpleaños de 15 los viví con peleas de boxeo. No sé por qué, en salones tengo el recuerdo de que entraba y estaban pasando peleas de boxeo. Una costumbre que ahora se perdió. A mí no me gusta el boxeo, pero... Pero claro, en una época donde todavía no estaba el cable como tan asentado, se pasaba mucho boxeo por televisión abierta.
Sí, claro.
Y ahora, no, olvídate. No tengo ni idea de qué pasa en la televisión abierta. Creo que la última vez que puse televisión abierta gobernaba Jorge Valle, así que con eso les digo todo.
No, la verdad que yo la experiencia de los cumpleaños de 15 con televisación de peleas no la viví, pero hubiera sido grandioso. realmente... Yo que fui un ávido televidente de la era Tyson, creo que de la mano de Canal 4, con aquellas veladas que te pasaban 3, 4, 5 preliminares de...
Claro, aparte de tenía que meter esas 3, 4 peleas porque la de Tyson duraba 1 minuto y medio más o menos.
Claro, y llegaba, esto yo lo debo haber dicho muchas veces, llegaba la de Tyson, vos estabas súper afilado así, lo noqueaba al minuto y medio y decías, vamos Mike, dale un poquito de emoción a esto, ¿no? Porque uno viene acá, se comió 4 peleas preliminares de ciudadanos ignotos para esto.
Pero la culpa no era de Mike, creo que ya hablamos acá en Zona Mixta de Don King, ¿verdad?
Claro, no llegó el delivery Mike todavía. Y vos, ¿qué
haces esto? Era el que regenteaba todo Don King y, claro. Y bueno, él mandaba ahí.
¿Cuándo vamos a hacer el especial homenaje a Don King en vida?
Sí, porque está en vida todavía.
Los homenajes son en vida.
Y bueno, lo agendamos.
Tenemos que poner como un emprendedor del deporte. Sí. Sigo con los horarios. Atento. Débora Rodríguez, por esos 800 metros, con la posibilidad de meterse en una semifinal, final. Va a estar el 29 de julio, jueves, a las 21 horas con 35 minutos. Bastante
espectacular, bien. Espectacular, un prime time, digamos.
Horario
familiar. Sí, es el horario de la cena, sí, ideal. Para
cero excusas ahí.
Sí, para reunir a la familia alentando a Débora.
Hasta ahora vamos cero falta, ya le encontramos un resquicio, sí, legal para invitarlos a todos.
Sí, yo capaz que la regata esa a las 2:30 de la mañana, después te pido que vos me pases el
VHS.
El reporte.
Esta está linda, viernes 30 de julio, 7 de la mañana.
Está perfecto. Sí, sí. Viernes 7 de la mañana te levantaste el laburito.
Enzo Martínez compite en los 50 metros libres.
Me sirve,
sí, para la charla del laburo. Te llegás con toda la competencia vista y.
Fua el Enzo.
Inmenso.
También estaremos viéndolo.
Sí. Vamos, cero falta hasta ahora. ¿Qué más tenemos, Lorito?
Y atento, tenemos a María Pía Fernández, el 1 de agosto a las 21 horas con 35 minutos.
Otra cena, perfecto.
Espectacular. Yo venía predispuesto, me habían asustado, ¿no? Con unos horarios poco amigables y
ahora... Ese fue Álvaro, que ya está hecho un señor muy mayor una segunda paternidad, un tipo muy pesimista.
Acá en casa a las 8:30 de la noche, cena.
un agorero.
Claro, pasa que él tiene un estilo de vida escandinavo, ¿no? En este momento. Cena a las 7 de la tarde, ven el Pato Donald y se acuestan a dormir.
Totalmente. Es muy tarde.
20 segundos voy a buscar qué día está Emiliano Laza, que es el que me falta.
¿Cómo no? Perfecto. Nos falta saber entonces por Emiliano Laza, pero tenemos agenda completa de los deportistas olímpicos hasta ahora y una interesante propuesta.
Acordando de algo.
Sí.
De cuando hace 4 años, no, 5 años, en los Juegos Olímpicos de Río, la final de Emiliano Laza, cuando se vio en directo y saltamos todos. Sin entender nada realmente, pero con un grado de emoción, ¿no? De ver ahí a un uruguayo en una final olímpica de atletismo, que es una cosa casi tan rara como el equipo jamaiquino de Jamaica bajo cero ese de...
Sí, qué película.
Claro, es algo poco habitual y realmente yo me acuerdo el grado de emoción que tenía yo de estar viendo esa final.
Todo un país tratando de entender las reglas del atletismo.
Saltando con el Emiliano
salto,
ahí.
Los saltos nulos, donde pisó.
Con ese sexto puesto, una locura.
Bueno, hablando de Emiliano Laza, atento a las agendas. Sábado 31 de julio, horario amigable para los que les gusta el deporte. 7:10 de la mañana.
Hermoso, te queda después todo el día libre por delante para hacer lo que quieras.
No, pero aparte, mirá, sábado de mañana, no, pero metés feria. Te levantás.
Claro.
Ves en Milano Laza y después metés feria. Tempranito conseguís la mejor verdura, la mejor fruta, claro, todo.
Poca gente,
sí.
Ideal, ya está. Zona Mixta te arma la agenda semanal. Juegos Olímpicos y vida cotidiana y familiar.
Exacto. Claro. Está todo pensado para el ciudadano medio que necesita trabajar y tiene... No estamos hablando de cierta franja etaria que sabemos que la noche es. Sí, a las 7 de la mañana más de uno se está acostando. Eso
no
tenemos
a ninguno. En la época de los. Ahora porque no hay boliches, pero en la época de los boliches hay algunas competencias que quedaban perfectas para ver de la vuelta del boliche.
A mí me mató la imagen esa de los cumpleaños de 15 con pelea de Tyson. hubiera sido.
Es que vos sabés que, claro, yo digo.
Concepto algunos... hermoso.
Yo iba a los salones y me acordaba. A mí nunca me gustó bailar. Entonces yo agarraba. Iba y me acordaba, me acodaba la barra, me hacía amigo del barista.
Claro.
Y me quedaba ahí, y si el tipo miraba pelea de boxeo, yo le sacaba charla con la pelea de boxeo, no había problema, claro. Por más que no me gustaba.
Es una cosa de loco, lo que es el interés por
el deporte.
Sobre todo por la fiesta, ¿no? Y las bebidas que tomaba
arriba. Y la vida sana, en definitiva.
Claro.
Compañeros, y... bueno, vamos a ir viendo. ¿Hay alguna competencia que tengan en la vuelta entre ceja y ceja para con una expectativa más grande que con otras o no?
No. Yo me voy a dejar sorprender, estoy a tope con todos los deportistas, así que me dejo sorprender y después iré replanificando, porque seguro que vamos a tener más citas, porque van a clasificar.
Yo tengo dos puntitos especialmente. Una es el Remo con Cetraro y Kluber, y la otra es María Pía Fernández, que me parece que viene subiendo. Y después la otra que me parece que, ahora que estoy pensando en voz alta, Nicole Frank también me parece que puede ser interesante.
Sí, a mí la expectativa, como bueno, ya lo mencioné antes, por supuesto, ¿no? Que siempre el seguimiento a todos, pero me interesa más o tengo un poco más de expectativa puesta ahí en Cetraro y Kluber también, coincido ahí, Alvarito, en Apramián y bueno, en Emiliano Laza por ser tal vez la... por ejemplo, hoy miraba en la web oficial de los Juegos y lo presentaban como la gran estrella de Uruguay, ¿no? O sea, de la delegación uruguaya, lógicamente un deportista diploma olímpico es, sobre todo en una delegación tan chica y en un país no acostumbrado a los primeros planos del deporte, es una figura que llama la atención, más allá de que haya llegado con un camino bastante complicado, ¿no? Por las lesiones y demás problemas que tuvo en su ciclo olímpico. No deja de haber una expectativa por lo que puede llegar a ser Emiliano Laza en el salto largo.
Tal cual, perfecto. Ya tenemos todo armado entonces el ciclo olímpico de la mano de zona mixta.
Está lindo, y si le parece, nos vamos a la pausa y a la vuelta tenemos como entrevista central a Ricardo Fabini.
Nada más ni nada menos que un deportista que sabe cuánto pesa la Copa del Mundo.
Sin duda. No solo eso, ¿sabes qué más sabe cuánto pesa?
¿Qué más sabe?
La bandera uruguaya.
También, bueno.
Así que vamos a tener para conversar largo y tendido con Ricardo en el próximo bloque.
Ya venimos.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.